casualidad o causalidad. Jennifer y yo creemos que todo pasa por alguna razón, y de hecho las dos pensamos que el habernos conocido a pesar de estar a 10.000 kilómetros de distancia tiene un gran significado. Con Jennifer conecté enseguida por muchos motivos, pero principalmente por dos. El primero porque las dos encontramos en la naturaleza, en las montañas, nuestro refugio, el lugar ideal para encontrar la paz interior. El segundo es porque ella ha pasado por un proceso de reinvención recientemente y ya está empezando a despegar con un proyecto precioso y alineado con ella, con sus principios y sus valores. Algo que yo estoy persiguiendo y espero darle forma pronto. Durante la entrevista hablamos de todo esto y de cómo el yoga marcó un antes y un después en esta reinvención. Cómo es eso de arrancar en solitario y desde cero. También charlamos del proyecto Yogin Zen, donde ha volcado todo su amor y su energía. Nos contará para qué nos puede servir meditar, qué significa eso de inteligencia emocional o cómo el coaching nos puede ayudar a trabajar en el interior para empezar a ver con más claridad la dirección a tomar. Jennifer tiene varias propuestas para ti de retiros y viajes que también te contaremos. Bueno, ¿qué? ¿Te he convencido para que te quedes a conocer a esta mujer tan valiente? Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje, un espacio que te ayudará a salir de la rutina para ir en busca de aventuras donde la naturaleza y el deporte serán las protagonistas. Si quieres más información, consejos o simplemente contactar conmigo, te espero en ana.activewoman.es. Te repito, ana.activewoman.es, donde podrás unirte a la tribu de Active Woman y llenarte de energía y vitalidad. Antes de arrancar con este episodio, que ha sido uno de los que más me han marcado hasta ahora, tengo que decirte dos cosas. Una es que he tenido que dividir la entrevista en dos dosis para que no quedara un episodio extra largo. Hoy escucharás la parte donde Jennifer nos cuenta su proceso de reinvención y los comienzos, y la semana que viene podrás conocer más profundamente el proyecto Yogin Zen y todo lo que tiene para ofrecerte. Lo segundo es que el hecho de que Jennifer se encuentre en Katmandú y yo en algún lugar de Francia con la caravana hizo que tuviéramos que grabar la entrevista por Skype. Y bueno, la conexión no era la ideal que me hubiera gustado, por eso muchas veces la calidad del sonido se ve afectada. Mil disculpas y espero que no sea un impedimento para que te quedes a disfrutar de esta entrevista. Y ahora sí, arrancamos con otro episodio de Hacia lo Salvaje. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a realizar esta entrevista para el podcast de Hacia lo Salvaje.
Hola Ana, gracias a vosotras por darme esta oportunidad y encantada de estar aquí.
Genial, oye, si te parece, antes de entrar en materia y profundizar sobre tu situación actual y el proyecto de Yogin Zen, me gustaría comenzar preguntándote cómo el yoga llegó a tu vida, ya que este elemento se va a convertir en uno de los factores claves de tu trayectoria. ¿Te parece?
Parece perfecto, te cuento. El yoga, bueno, pues llegó a mi vida en el año 2012 aproximadamente, en un momento, la verdad, muy, muy importante en mi vida, porque en ese preciso instante yo, pues bueno, estaba trabajando en una empresa haciendo un trabajo que no me motivaba especialmente. Y a nivel emocional, pues yo no estaba pasando un buen momento porque llevaba tiempo, pues, como muy, muy vacía por dentro, ¿no? O sea, estaba en una situación en la que realmente para mí, pues bueno, no tenía la vida que yo quería tener y bueno, pues estaba prácticamente todo el día, cabreada, si se puede decir, ¿no? Cabreada conmigo misma, cabreada con las personas que tiene alrededor, cabreada incluso con el mundo, si se puede decir, ¿no? Y bueno, pues en ese preciso momento, unas amigas me regalaron unas clases de yoga, empecé a practicar y bueno, pues enseguida me enganchó no solamente en la parte física, sino especialmente la parte mental, porque yo a nivel emocional me empecé a sentir muchísimo mejor. Y bueno, pues en ese mismo instante empecé a prepararme para poder dar clases de yoga y desde entonces pues llevo formándome especialmente en Hatha Yoga y en Vinyasa Yoga, que son dos de las técnicas que más suelo usar dos de los tipos de yoga que más suelo hacer en las clases. Y después, pues bueno, he seguido formándome también más concretamente en la parte de meditación, ¿no? Que al final, pues bueno, ya si quieres hablaremos más adelante sobre las diferencias, ¿no?, entre yoga y meditación, pero bueno, ese fue el momento en el que, digamos, el yoga llegó a mi vida, resumiendo.
O sea que el yoga fue un cambio totalmente trascendental, ¿no? Era solo la punta del iceberg, porque aparte de todas las técnicas de yoga, también empezaste a ir un poquito más allá, porque si no lo tengo mal entendido, también has estudiado cosas relacionadas con la inteligencia emocional, el coaching.
Sí, eso es. Sí, esto efectivamente, el yoga fue como la puerta de entrada a bueno, pues a una nueva vida para mí, especialmente interior, ¿no? Una vida interior totalmente distinta, que luego eso se traducía, pues bueno, a una vida exterior, lógicamente también diferente, ¿no? Porque cuando nosotros cambiamos a nivel interno, todo lo de fuera inevitablemente también cambia. Y bueno, pues una vez que yo ya empecé a formarme en yoga, terminé mi formación, ya empecé a dar clases, en paralelo pues comencé a formarme en mindfulness, que bueno, pues que es algo que ahora mismo está muy de moda en Occidente. Y bueno, mindfulness lo que te permite realmente es llevar al día a día pues toda esa parte de la filosofía yogi, ¿no?, al mundo occidental, digamos. Digamos que con mindfulness lo que tú puedes conseguir es que, llevando la atención consciente a cada momento y a cada paso que haces, ¿no?, y que realizas, y a cada cosa que estás haciendo, pues gracias a mindfulness lo que te permite, digamos, es poder hacer, dar como un paso más, ¿no? Sobre todo a lo mejor les cuesta llevar el yoga a su día a día, ¿no? Entonces por eso me formé en mindfulness, que mindfulness además es una técnica que viene de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, y bueno, desde los años 70 está expandiéndose cada vez más por todo el mundo, cada vez hay más personas que lo practican.
Sí, yo me he animado a ello también. Sí, bueno, ya te conté que estaba ahí un poco en los comienzos, pero que la verdad me está atrayendo bastante.
Genial, sí, la verdad es que tanto si llegas a estas técnicas por la parte, ¿no?, a través de una clase de yoga o una clase de meditación, o como si lo haces a través de mindfulness, en el fondo, pues bueno, vas a conseguir resultados parecidos, ¿no? Porque al final no deja de ser un trabajo interior que ha de hacer cada persona, y de forma muy constante, ¿no? Cada día deberíamos, pues eso, de ser conscientes de qué pensamos, de qué hacemos, de cómo hablamos, de qué estamos haciendo, de si, bueno, pues lo que estoy haciendo conmigo misma o con mi vida, o lo que estoy trayendo al mundo, es algo que está en sintonía conmigo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo también es una forma de cuidarnos a nivel personal, ¿no? De tener también salud física, salud mental, salud emocional, y sobre todo de poder gestionar algo tan, una palabra, ¿no?, que todos tenemos ahí en mente, que es el estrés, ¿no?
Sí.
O sea, todos padecemos estrés de alguna u otra forma en algún momento que otro de nuestras vidas, y bueno, pues tenemos que tener herramientas como mindfulness o como inteligencia emocional que me comentabas antes para poder abordarlas. Y bueno, pues contestando a tu pregunta de la formación también en inteligencia emocional y en coaching, después de hacer mindfulness, de estudiar mindfulness, de las últimas formaciones que recibí hace un par de años, pues fueron las de coaching ejecutivo con PNL e inteligencia emocional, ¿no? Que bueno, pues el coaching también es una estupenda herramienta para poder desarrollarte a nivel personal y profesional en los aspectos de tu vida, ¿no? Digamos que con el coaching lo que puedes conseguir es establecer metas en base a tus valores, ¿no?, en base a lo que tú realmente quieres en tu vida, y no seguir llevando la vida que a lo mejor, pues bueno, estás llevando de forma inconsciente porque la vida te ha puesto ahí, ¿no?, y un buen día te levantas y dices, ostras, esto que estoy haciendo, lo que yo quiero hacer o no me motiva, ¿no? Seguir levantándome cada mañana para hacer esto. Y quiero hacer otra cosa, pero no sé lo que es, ¿no? Y cuando estás perdido, el coaching la verdad es que te viene fenomenal para esto. Además, la formación que recibí, pues bueno, está avalada por organizaciones internacionales de coaching como ECF. Y bueno, pues tienen también el respaldo de la Universidad Complutense de Madrid, al igual que la formación que hice en Mindfulness. Y bueno, creo que estos datos son importantes porque bastante, pues no estar con profesionales y con personas que bueno, pues que sepan de qué están hablando y que sepan, pues bueno, qué es lo que te están recomendando o qué técnicas te están prestando para ayudarte, ¿no? Porque como ya sabes, ¿no? El coaching también está muy de moda y bueno, yo creo que es importante saber en todo momento qué es lo que voy a, o sea, qué tipo de profesional, con qué tipo de profesional voy a trabajar o con qué tipo de técnica voy a poder seguir desarrollándome, ¿no? Como persona al final.
Es muy interesante porque además un poco el tema de tu formación te lleva a vivirlo en primera persona, ¿no? Lo que comenzó siendo un plan B, eso que hacías un poco en tus ratos libres y porque te gustaba, empieza a absorber tu faceta profesional, de tal manera que llega un momento que rompes con tu trayectoria, con toda la carrera que llevabas y te dedicas de repente a otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué lo haces? Ya apuntabas un poquito, ¿no? Que no estabas cómoda, pero ¿qué desata un poco todo este cambio?
Sí, pues fundamentalmente a través del trabajo interior que bueno, pues hice primero con yoga y luego pues meditando, ¿no? Intentaba siempre hacerlo cada día, luego siempre pues hay temporadas en las que por el trabajo o por tu día a día pues a lo mejor no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría, pero sí, inicialmente pues comencé un trabajo interior muy muy grande, muy fuerte, practicando mucho hatha yoga, meditando, llevando mindfulness al día a día. Por ejemplo, pues también haciéndome auto-coaching, ¿no? Creo que es súper importante el hacerte preguntas a ti mismo constantemente para poder llegar realmente a las respuestas que solamente tú tienes dentro de ti, ¿no? Los demás te pueden ayudar siempre. Yo siempre digo que necesitamos guías, que necesitamos a personas que nos acompañen en el camino, porque es importante tener una referencia y a alguien profesional que te ríe, ¿no? o que te ayude, pero al final es muy importante que tú tengas poder en tu mano, ¿no? Y que tú cojas la responsabilidad de poder cambiar tu vida en base a lo que tú realmente quieres y sientes. Y claro, yo para saber qué era lo que realmente quería hacer con mi vida, pues tuve que trabajarme a nivel interior pues de una forma muy profunda. Y una vez que yo ya me di cuenta de quién era yo, para qué estaba aquí y qué había, ¿no? Las típicas preguntas que uno se hace a lo mejor llegado a un momento de tu vida que dices, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí, ¿no? ¿Cuál es el motivo de mi existencia, ya que estoy, qué es lo que puedo hacer para contribuir al mundo, ¿no? Pues bueno, yo decidí que bueno, pues a través del yoga y de las sesiones de coaching y haciendo retiros de fines de semana en España, pues que me gustaría vivir de eso, ¿no? Y así fue, como te he comentado, primero empecé a dar las clases de yoga en Madrid, y bueno, y empecé con una compañera a realizar retiros en la montaña, sobre todo en Gredos. Y a partir de ahí pues también hacía pues algunas sesiones de técnicas de liberación emocional, después sesiones de coaching, y bueno, en ese momento pues tuve la oportunidad de poder dejar la empresa. Yo vengo del mundo de la consultoría para administraciones públicas, del mundo de la informática, y bueno, tuve la oportunidad de la empresa en la que estaba pues poder salir a raíz de un ERTE. Tuve un par de años en estas clases y haciendo retiros fuera, Y bueno, pues pasé por un tema personal que era bueno, pues tener que o sea, necesitaba tener un sueldo de nuevo fijo, ¿no? Pues porque yo en ese momento decidí dejar una relación de pareja de 9 años. Y bueno, pues cuando una persona emprende, lógicamente no tienes la estabilidad, entre comillas, ¿no? Y entre comillas mucho la palabra estabilidad. Creo que estable no hay nada en esta vida. Pero bueno, yo en ese momento decidí que quería valerme por mí misma y quería pues tener mi piso. Y bueno, pues para poder pasar ese proceso de la forma más sana posible, ¿no? Pasar el duelo y volver a trabajar, volver a recuperarme económicamente. Y bueno, pues una vez que hice eso, claro, otra vez vino a mí, ¿no? Pues ese mismo vacío, ¿no? El vacío de decir, vale, estoy trabajando en una oficina, me considero muy afortunada porque hay mucha gente que está en paro, sobre todo, ¿no? Después de la crisis tan brutal que hemos tenido en España. Y bueno, y yo agradecía pues el buen ambiente que yo tenía en mi trabajo, las oportunidades que me estaban dando, lo bien valorada que estaba, pero es que no podía seguir haciendo ese trabajo y no podía seguir teniendo esa vida porque es que mi ser, mi alma, llámalo como quieras, pues no me lo permitía, ¿no? Porque yo ya después de haber estado dando clases y haber estado trabajando con personas por el cambio y el desarrollo de las personas, pues bueno, yo sentía una necesidad tremenda de seguir haciendo eso, ¿no? Lo que pasa que es verdad que yo estaba buscando una forma distinta, ¿no? Como una nueva versión del proyecto que emprendí hace, pues bueno, antes de separarme, ¿no? Entonces, un buen día, pues bueno, decido hacer un viaje a Nepal, un viaje solidario. Y bueno, pues en este viaje solidario, pues conozco, bueno, pues el país de Buda, ¿no? El país del hinduismo, el país de la montaña, la naturaleza salvaje. Y me encuentro que estoy muy a gusto aquí. Me encuentro que, bueno, pues todos los valores que yo descubrí que tenía, pues como la solidaridad o la espiritualidad, pues estaban aquí muy presentes, ¿no? En este país, en Nepal. Entonces, en este viaje, además de hacer un viaje solidario y de visitar asociaciones que trabajan por las mujeres y los niños más necesitados y sin recursos, bueno, pues yo empecé a hacer clases de yoga, ¿no? En este viaje. Y la verdad que gustó muchísimo y bueno, pues fue una experiencia sobre todo muy transformadora para mí. Yo ya vine aquí a Nepal sabiendo que iba a ser un cambio completo en mi vida, o sea, que iba a ser una transformación brutal en mi vida. Sabía que iba a ser un antes y un después, pero no sabía
Sí.
ni cómo iba a suceder ni qué iba a pasar.
Sí, de hecho yo lo he compartido con muchas personas que han viajado a Nepal, ¿no? Que todas ellas vuelven con esa sensación, ¿no? De que es un viaje que deja huella, ya no solo pues por lo que hablamos, ¿no? Porque estamos rodeados de las montañas más maravillosas del mundo, sino un poco también pues por lo que te llena, ¿no? Esa espiritualidad que encuentras en ese país. Yo creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Me siento muy identificada contigo porque estoy en ese momento también un poco de impasse, ¿no? De hacer un poco valoración de lo que era mi trabajo en Madrid y hacia dónde quiero encaminar mi vida. Y la verdad que sí, que yo también he tenido esa sensación de, jolín, tengo un trabajo que merece mucho la pena, que pues tengo un sueldo bastante decente, estoy rodeada de gente maravillosa, gente joven, con mucha creatividad y mucha energía, pero no terminaba, ¿no? De estar bien y de estar feliz. Y eso te lleva, pues eso, a hacerte grandes preguntas. Y una de esas, ¿no? Es la diferencia un poco entre aceptar la realidad, ¿no? Y resignarte a ella. No sé cómo lo ves tú, ¿no? Estas dos grandes vertientes.
Sí, pues totalmente de acuerdo. A menudo, pues bueno, confundimos lo que es la palabra aceptación con la palabra resignación. Para mí, si quieres, yo te cuento cómo lo viví. Yo, bueno, pues pasé, digamos, de estar a disgusto o no estar conforme con la vida que tenía, ¿no? A la aceptación para el cambio. Es decir, cuando tú estás en una situación que no te gusta porque no te genera felicidad o porque te genera sufrimiento y quieres estar en otro sitio, en otro lugar, y lo primero que, bajo mi punto de vista, hay que hacer es, primero, pues darte cuenta de que estás en esa situación. Si no te das cuenta, vas a estar enganchado en la queja constante y continua y en el modo víctima, ¿no?, que hablamos en coaching. Y desde la víctima nunca vas a poder coger tu responsabilidad y decir, vale, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer para cambiarla?, ¿no? Y para mí ese es un punto de inflexión muy grande. Cuando tú aceptas la situación que tienes y valoras las cosas que tienes y todo lo que has vivido y pasado, y te das cuenta que gracias a todo lo que has vivido y pasado realmente eres la persona que tú eres, valoras y aceptas, ¿no? Y una vez que tú dices, vale, como esta situación no me gusta, ¿qué es lo que sí me gusta?, ¿no? A través de esas grandes preguntas que tú decías, vale, pues ¿qué es lo que sí que me gusta hacer?, ¿qué es lo que quiero hacer? Vale, pues una vez que obtengo esa respuesta, he de trabajar en consecuencia hacia ese resultado que quiero conseguir, ¿no? Entonces, para mí eso es la aceptación, aceptar la situación valorando lo que tienes y avanzando hacia aquello que sí que quieres, cogiendo tu propia responsabilidad y haciéndote dueño de tu propia vida, sin dejar que tu mente o tus emociones como los miedos te paralicen. Porque al final está bien, siempre nos tenemos que escuchar, pues es tan importante aprender a meditar y aprender técnicas que nos permitan estar conscientes en el momento, en el aquí y en el ahora. Porque si tú te sabes escuchar, ahí es cuando vas a poder entablar una conversación interna contigo y vas a poder obtener tus respuestas. Y cuando tengas tus respuestas, ya a través de pues por ejemplo, técnicas como el coaching, vas a poder ir avanzando hacia aquello que quieres, ¿no? En cambio, la resignación es, vale, pues tengo esto que me ha tocado vivir, no me gusta, no puedo hacer nada para cambiarlo porque tengo una vida que no me permite el cambio, ¿no? Y entonces ahí empiezas pues con las excusas, ¿no? Y en el modo víctima, ¿no? En coaching lo que decimos es que en el momento en el que una persona, ¿no?, en el momento que yo ya, si yo me escucho a mí misma y yo me estoy diciendo, es que no puedo hacer esto porque tengo que pagar, no sé, me lo invento, ¿vale?, una hipoteca, o es que no puedo hacer esto porque tengo hijos, o es que no puedo hacer esto porque claro, tengo que tener dinero para vivir, ¿no? Esos esques, cuando estoy en esos esques, estoy en el modo víctima. Entonces lo único que estoy haciendo es justificarme. Que puede que eso sea cierto. Yo no me estoy metiendo en que sea cierto o que sea más fácil o más difícil. Pero solamente digo que seamos conscientes de cuando estamos en ese modo víctima para cambiarlo y para transformarlo. Porque si no, al final, ¿en qué te ayuda eso, no? Uh-huh. O sea, siempre yo creo que es importante el preguntarte, vale, este pensamiento, ¿en qué me está ayudando? Si quiero obtener algo distinto y estoy haciendo lo mismo, lógicamente el resultado va a seguir siendo el mismo. Pero claro, para eso necesitamos, para aceptar y pasar a la acción y no quedarnos en la resignación, necesitamos estar empoderados, ¿no? Y necesitamos cuidarnos mucho y estar con nosotros mismos, constantemente cuidándonos, ¿no? Y poniendo el foco en nosotros. Y no en los demás, que está bien, pero bueno, sobre todo en nosotros para poder cambiar eso.
Madre mía, sí que eso es un trabajo bastante denso, ¿no? O sea, hay que trabajarse mucho interiormente y sobre todo ser constante, no perder el objetivo, una labor, pues eso, que requiere dedicarle tiempo, que muchas veces, pues eso, se nos pasan todas estas preguntas por la cabeza, ¿no? Pero las quitamos enseguida y seguimos un poco con el día a día y al final, pues no le damos el espacio que se merece. Oye, y siguiendo un poco, porque nos hemos desviado de esos comienzos, porque estabas en Nepal, ¿no? Y allí, pues, de repente viviste como tu otro punto de inflexión, ¿no? El primero podríamos decir que fue el yoga, ¿no? Y cómo el yoga llegó a tu vida. Y luego, por otro lado, por lo que apuntabas, Nepal también causó un efecto un poco visionario, ¿no? Para empezar a este nuevo proyecto que es Yogi Zen. Y me gustaría, después de hacer esta reflexión, ¿no? De, bueno, ya he llegado a ese momento en que tengo claro que voy a dejar atrás esa vida que llevaba, pues, más relacionada con la consultoría informática, con los recursos humanos, y me voy a centrar en el yoga, en la meditación, en el tema del coaching, lo voy a ligar con viajes. ¿Cómo son esos primeros comienzos? Empiezo desde cero y totalmente sola, ¿no? O sea, ¿cómo se arranca? ¿Cómo fueron esos primeros pasos para estas personas como yo, ¿no? Que estamos ahí entre tierra de nadie, ¿no? De decirme, salto a la piscina, ¿no?
Sí, pues Ana, te entiendo perfectamente, ¿no? Que lo que me dices, ¿no? Porque cuando estás en esos momentos de que quiero un cambio, pero no sé cómo hacerlo y no sé cómo va a salir, pues bueno, yo también pasé lógicamente por esos momentos de dudas. Y bueno, pues para mí la clave fundamental fue confiar en mí misma. Confiar en lo que mi intuición y mi corazón me estaban pidiendo y confiar en general, pues en que, bueno, pues al final lo que uno siente que tiene que hacer, pues si no lo acaba haciendo, al final va a ser un motivo de frustración, ¿no? Y precisamente creo que hay que aunar todas las fuerzas para y todas tus ganas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, materializándolo. Efectivamente, pues bueno, el Nepal fue ese viaje, ese momento de inflexión, y aquí, pues bueno, tuve muchísimas ideas, muchas, bueno, pues la conexión con la naturaleza a mí es algo que me ayuda muchísimo porque me permite conectar con mis propias respuestas, y eso es lo que me pasó aquí. Vi una buena opción el poder ofrecer viajes de yoga, al igual que ya hacía retiros en España de fines de semana o de 4 o 5 días. Pues vi una buena opción poder ampliar esos espacios de yoga, de meditación y desarrollo personal y de gestión emocional en Nepal. Como además vi que ya tuve la experiencia de hacer el viaje del trekking solidario con prácticas de yoga y de meditación, pues bueno, vi una buena oportunidad pues para poder lanzarme y hacerlo. Entonces, para mí ha sido fundamental el poder contar con la agencia de viajes local con la que yo vine aquí a Nepal. Esta agencia además tiene una filosofía yogi que, bueno, pues está en todo lo que ellos hacen. De hecho, su nombre ellos se llaman Himalayan Yogi Adventure, ¿no? Entonces, para ellos el yoga está también muy presente y siempre hacen todo pues de una forma muy muy yógica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, gracias a ellos, pues bueno, he podido realizar este proyecto. Y bueno, pues una vez que yo ya volví a España, pues maduré mucho la idea, estuve trabajando mucho pues en los pros y los contras, en ver, bueno, en seguir sobre todo lo que yo sentía, ¿no? Yo quizás, no sé si es una virtud o es un defecto, pero yo me dejo llevar mucho por mis emociones, por lo que siento realmente, ¿no? Y entonces sentía que tenía que hacer esto. O sea, era una llamada que sentía que tenía que bueno, pues que hay que hacer, ¿no? Entonces, antes de decidirme a dar el paso, pues hablé con mi socio, con el que ahora es mi socio, le propuse hacer viajes con yoga y meditación, viajes de bienestar, uniendo pues la parte del trekking, uniendo partes culturales, ¿no? Enseñando pues las maravillas de los templos, de las estupas, de los monasterios aquí en Nepal, y sobre todo orientarlo hacia un viaje transformador y a un viaje pues que te ayude a conocerte a ti mismo, ¿no? Y que te enseñe técnicas para que tú puedas desarrollar luego en tu día a día. Entonces, bueno, le pareció una idea estupenda y en todo ya, pues bueno, comenzamos a trabajar en los programas, yo desde España y ellos aquí desde Nepal, Y bueno, pues estuvimos también en Fitur, y bueno, pues con la idea de eso, de poder llegar a cuanta más gente mejor. Y otra de las patas súper importantes para poder dar el salto, pues aparte de estar acompañada de profesionales que confíen en ti y de confiar tú en ti misma, es pues bueno, trabajar mucho, trabajar... cuando yo digo que cuando realmente estás haciendo lo que te gusta, yo para mí casi es trabajo, fíjate. Lógicamente he trabajado muchísimo en el último año, especialmente, combinando sobre todo los primeros meses con la oficina. Claro, en la oficina estaba trabajando 8 horas y luego, pues claro, llegaba a casa y tenía que seguir trabajando por mi proyecto. Entonces, bueno, he trabajado muchísimas horas, pero de una manera encantada, ¿no? Porque al final cuando es tu proyecto y cuando es algo por lo que crees, porque además sabes que va a ayudar a la gente y que además es algo que te encanta, pues bueno, pues puedes echar muchísimas horas que no te importa, ¿no? Entonces, digamos que para mí esas tres cositas han sido la clave, ¿no? Y luego la cuarta, pues ya el poderme venir hasta aquí. Entonces, bueno, si quieres, ahora te cuento un poco el siguiente paso.
Sí, cuando decides exactamente ya cortar por lo sano, ¿no? Con tu anterior trabajo y empezar, dijéramos, desde cero, 100% volcada en Yogicen.
Sí, pues nada, yo el trabajo, pues bueno, comuniqué que bueno, pues que iba a ir y que iba a emprender un proyecto, que iba a ir a Nepal. Y bueno, pues la verdad que les estoy muy agradecida a todos porque, bueno, pues me han apoyado en todo momento, y bueno, pues desde España nos siguen ahí muchos preguntándome y siguiéndome, y la verdad que en ese sentido genial. Entonces, una vez que ya decidí, pues bueno, dejar, o sea, los pasos fueron estos, ¿no? Dejar el trabajo, dejar mi casa. Como creo que este trabajo no lo podía hacer a medias, es decir, o dejaba todo o no podía dedicarme a esto, porque claro, cuando además tú tienes que estar trabajando en otro país y estás emprendiendo algo, estás dejando un sueldo fijo, aunque tengas ahorros, realmente tú no sabes cuánto dinero vas a percibir. Pues bueno, ahí fue realmente un salto al vacío de no pensar, ¿no? Porque creo que hay veces que pensar demasiado puede ser contraproducente. Entonces, bueno, pues mi decisión fue esa. Quizás a muchas personas pues les pueda parecer una locura, pero yo en mi caso tomé esa decisión porque si no es que no lo podría hacer de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que lo dejé, pues bueno, empecé a vivir con mis padres, que la verdad que pues eso, gracias a ellos lógicamente son un apoyo fundamental, no solamente a nivel de material, ¿no? Por poder estar en su casa, sino sobre todo y lo más importante a nivel emocional, ¿no? Porque en todo momento me han apoyado, aunque quizás sea un poco locura, ¿no? Pero bueno, ellos saben que cuando yo hago las cosas es porque realmente las siento, ¿no? Entonces eso también para mí ha sido súper importante. Y bueno, pues yo esto lo decidí venirme aquí en abril, ¿vale? O sea, yo dejé el trabajo en febrero y en abril yo tenía previsto venir aquí a Nepal, pero bueno, unos días antes del vuelo recibo un correo de la compañía aérea diciéndome que se cancela el vuelo porque hay conflicto entre India y Pakistán. Entonces Pakistán pues cerró el espacio aéreo y no permitía pasar los vuelos hacia India, y justo el vuelo que yo reservé pues hacía escala en India. Entonces pues bueno, tuve que cancelarlo todo. Entonces claro, imagínate mi cara de sorpresa, ¿no? Cuando veo ese correo electrónico, que además fue por un correo electrónico sin darte mayor explicación, la cancelación del vuelo, ¿no? Entonces bueno, en ese día pues yo estuve ahí pues no sé, pensando, ¿no? Yo soy una persona que me pregunto mucho las cosas y que sé que todo ocurre por algún motivo y todo tiene un para qué, ¿no? Y un por qué. Entonces yo en ese momento no entendía nada, porque yo dije, a ver, si he dejado todo, ya me he decidido, estoy emprendiendo un proyecto además que creo que es muy bonito, que va a hacer un bien también a la sociedad, ¿por qué pasa esto, no? Entonces bueno, pues tuve unos días, imagínate, ahí un poco de desconcierto, Pero bueno, finalmente pues reservé otro vuelo para el mes siguiente o tres semanas después, no recuerdo, creo. Y bueno, pues en ese momento justo yo estaba también de chequeos médicos porque, bueno, como mi idea era venirme a Nepal una larga temporada, pues dije, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer todos los chequeos médicos que necesito pues para irme tranquila, ¿no? Y ya a Nepal y ya está, y me quedo tranquila. Entonces, bueno, en uno de los chequeos me dieron un bultito en el pecho y bueno, pues me hicieron un escáner y vieron que bueno, pues que era bastante grande, pero no me podían confirmar si era benigno o maligno. Entonces me dijeron que tenían que hacerme una biopsia. Me hicieron la biopsia antes de lo que hubiera sido el primer vuelo y los resultados, pues me los estaba justo esperando, ¿no? A los resultados justo en el impasse entre el primer vuelo y el segundo, ¿vale? Y bueno, pues yo, es verdad que, bueno, pues te pensaba que, bueno, que iba a ser todo bueno y, pues, lógicamente, con tu vida y ya está, pues, ese es un chequeo. Pero, bueno, lógicamente tienes la incertidumbre de no saber cómo va a ser hasta que no te den los resultados. Pero, bueno, pero en ese impasse, pues, bueno, yo seguí haciendo un poco mis proyectos. Entonces, en ese momento, pues, claro, me llaman de los resultados y me dicen que no me pueden confirmar si es bueno o es malo, ¿vale? Me hicieron con la biopsia, no, la muestra fue muy pequeñita y, pues, bueno, no me pudieron confirmar si era bueno o malo. Entonces, claro, yo, esto me lo dijeron el día anterior a mi segundo vuelo, ¿vale? Al vuelo que yo reservé. Entonces, claro, pues imagínate, ¿no? Ya era como, ya, o sea, si antes no entendía nada, la cancelación del primer vuelo ya era esto como, pero ¿y esto? No entiendo, o sea, ¿cómo que no sabéis? O sea, ¿cómo que después de una biopsia no me podéis decir si es bueno o malo, ¿no? Entonces, nada, yo simplemente pedí asesoramiento y les dije, claro, ellos me dijeron que me tenían que operar para sacar un poquito más. Y bueno, pues ya con eso ya sí poder decirme el resultado. Entonces yo les dije que al día siguiente tenía un vuelo para venir a Nepal y que bueno, pues que iba a estar bastantes meses fuera y que me recomendaban. Entonces, claro, ellos me dijeron que operarme cuanto antes, que no esperara, por si acaso, porque realmente ellos no podían decirme, o sea, no, como no sabían si era bueno o malo, pues no sabían la evolución que iba a llevar, ¿no?
Claro, si necesitaría entonces, tratamiento o pues, cualquier cosa.
Efectivamente, eso es. Entonces, bueno, pues ese mismo día, que fue un martes, el martes 23, que recuerdo, pues nada, llegué a casa, tuve que cancelarlo todo. Es verdad que al ser un tema médico, pues bueno, me devolvieron gran parte de la cantidad del vuelo. Pero claro, realmente el shock fue ese, ¿no? El decir, o sea, mañana tiene que estar volando a Nepal, y pero no, estoy cancelando todo porque, bueno...
Por un problema de salud que al final es lo más grave, ¿no? Que le puede pasar a una persona, y más pues eso. Después de haber dejado todo, ¿no? Para emprender una nueva aventura, que la salud sea un freno tiene que ser un shock, como tú dices, pues que no me lo quiero ni imaginar.
Sí, porque realmente es como yo, por mucho que confiara y que siempre, yo soy una persona que siempre o casi siempre pues intento ver todo el lado positivo, ¿no? A lo mejor al principio pues me siempre te cuesta, ¿no? Pero o sea, siempre veo todo de forma positiva, ¿no? Y entonces yo estaba, o sea, yo pensaba, yo decía, pero ¿esto por qué pasa? O sea, ¿cuál es el motivo de que pase todo esto ahora además? No, como que no entendía nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo simplemente me limité a estar tranquila. Me limité a trabajarme, pues eso, mucho la mente y las emociones en ese momento. Dejé aparcado y parado el proyecto por completo y me dediqué a mí, ¿no? Porque yo creo que la vida al final te pone delante lo que necesites en cada momento. Entonces, la vida en ese momento me estaba diciendo, relax, párate, piensa bien lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y dedícate a ti. Entonces, bueno, eso es verdad que hay veces que cuesta, pero en ese momento, pues bueno, lo vi claro, ¿no? Y dije, voy a hacer así. Entonces estuve, pues eso, con mucho trabajo interior, estuve muy tranquilita, pues también dejándome cuidar pues por familiares, amigos y demás, con todo lo que conlleva, lógicamente, con, bueno, pues con tienes, imagínate, a flor de piel, con muchos altibajos, pero aproveché ese momento para seguir después, una vez ya recuperada y una vez que yo ya sabía que era bueno, ¿vale? Ya me dijeron, me dieron los resultados, ya me dijeron que era bueno y que hasta dentro de un año no tengo que volver.
Qué bien.
Así que en ese sentido, genial. Pues bueno, en ese momento ya empecé a retomarlo todo. Y bueno, pues sí, empecé a hacer muchos contactos con también otros emprendedores y otras emprendedoras en Madrid que, bueno, pues tienen proyectos o similares o distintos, pero bueno, en el fondo es apoyarte en personas que están pasando por situaciones similares a la tuya, ¿no? Y bueno, pues conocí a mucha gente que me ayudó pues a darle otro enfoque, otro punto de vista. El proyecto también ha crecido hacia otros hacia otras esferas, porque bueno, pues además de los viajes de yoga a Nepal, pues también estamos pensando en hacer yo viajes de yoga combinados entre India y Nepal, también solo India. Bueno, pues también empecé a hablar con agencias de viajes españolas para que pudieran vender los viajes. Entonces, bueno, todo como que ha ido creciendo, ¿no? Y tengo muchas ideas en la cabeza, todo en base al bienestar, al yoga y a la meditación, ¿no? Que eso ya se irá madurando más adelante. Entonces, bueno, yo creo que siempre al final hay algo bueno de todo, aunque haya de por medio una enfermedad. En este caso, lógicamente, pues ha habido un desenlace bueno. Lógicamente pues la historia hubiera cambiado si no hubiera sido así, ¿no? Pero yo creo que de todo al final yo elijo aprender, ¿no? Porque si aprendemos vamos a poder seguir avanzando y al final es que tenemos dos opciones. Una es aprovechar y vivir la vida que estamos viviendo y la otra es pues estar en la queja y en la negatividad, ¿no? Y yo pues elijo la primera siempre, la verdad.
Sí, la verdad es que eres un ejemplo, ¿no? Porque yo simplemente con escucharte saco dos grandes hitos. Uno es el ERTE, ¿no? Que muchas personas lo podrían ver como, madre mía, me quedo sin empleo y esto es lo peor del mundo. Y dos, esto, ¿no? Que un problema de salud te, dijéramos, te frene un poco las nuevas expectativas que tienes. Y las dos grandes, ¿no?, hitos lo supiste aprovechar muy bien. Una, empezando a darle forma a lo que ahora es el proyecto, y la segunda pues aprovechando también para adquirir nuevos conocimientos, nuevos contactos, y que Yogicen pues todavía tenga pues más empuje y más salidas.
Sí, pues muchas gracias por tus palabras y la verdad que escucharlo también de personas como tú, ¿no?, que están viviendo situaciones similares, pues también pues, como que te ayudan a seguir luchando y a seguir adelante porque, claro, muchas veces solamente se cuenta, pues bueno, lo bonito, ¿no?, o no sé, o se ve solamente la puntita, ¿no?, del iceberg, pero claro, para llegar hasta aquí... Ostras, hay que vivirlo, hay que andar el camino cada día y bueno, y sobre todo pues tienes que estar con pues eso, con la cabeza muy bien puesta en el sentido de que, bueno, pues no rendirte a la primera, al primer problema o a la primera situación que no sepas cómo gestionar, ¿no? Porque al final, pues bueno, yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, el saber gestionar tus emociones en el momento en el que estás cambiando de vida completamente es fundamental. Y sobre todo estar rodeado de personas que te apoyen y que te empujen y que te ayuden. Para mí eso es fundamental.
Sí, a mí la verdad es que me está sirviendo mucho tu ejemplo porque eres muy, muy inspiradora en este momento de mi vida y también quería un poco compartir contigo esta reflexión, ¿no?, de cómo estudiar una carrera en una universidad de prestigio, ¿no?, y trabajar para grandes marcas o empresas o instituciones como es tu caso y el mío, pues no nos no nos ha llevado a tener un trabajo que nos llene, pero sin embargo, haciendo en tu caso formaciones quizá un poquito más prácticas y enfocadas a algo muy muy concreto, pues sí lo ha conseguido. Y ahora mismo no estás trabajando en una oficina, ¿no? En una ciudad grande, ¿no? En la planta 24, sino que estás incluso pasando más tiempo, ¿no? Ahí al aire libre, en la calle, que en una oficina, y vives ahí a caballo entre España y Nepal. O sea, no es el concepto de trabajo, de éxito que todo el mundo tiene en la cabeza, pero sin embargo es lo que te hace feliz, ¿no? Es que a los 18 años pues muchas veces nos vemos forzados a elegir un camino profesional que no es el que te tiene que acompañar durante el resto de tu vida, ¿no? Te van pasando cosas, vas evolucionando, las circunstancias de la vida pues te llevan a que puedes cambiar, ¿no? Un poco la dirección y tomar otro rumbo.
Sí, totalmente, totalmente. Además es que para mí, yo nunca he sabido qué quería hacer, pero o sea, ni a los 14, ni a los 18, ni a los 20. Luego pues sí, estaba trabajando y me surgían dudas y yo decía, pero a ver, digo, ¿cómo puede ser que haya gente que sepa lo que quiere hacer el resto de su vida y lo tenga tan claro a los 18 años? Pues yo no era una de esas personas. Entonces yo creo que es tan bonito el equivocarse, es tan bonito el que quieras cambiar, que hoy quiero hacer esto, lo hago, que mañana quiero hacer otra cosa, lo hago. Es que nos han, ¿no? La sociedad nos ha inculcado que tenemos que ser muy buenos en un tema concreto y que tenemos que hacer eso toda nuestra vida, cuando ya sabemos que, bueno, la sociedad en el fondo lo ha desmontado con la crisis, ¿no? Porque al final, pues gracias a la crisis también, la crisis en chino significa oportunidad. Entonces, gracias a la crisis hemos podido muchas personas pues poder desarrollarnos en otras áreas y hacer cosas que realmente nos inspiren y nos gusten y estén en sintonía con nosotros, porque al final, fíjate que yo he rechazado estar pues eso en una ciudad, como tú decías, ¿no? Estar en lo que se supone que es el éxito para la sociedad y en cambio haciendo algo súper sencillo, estando en contacto con la naturaleza, al final es lo que a mí me da esa felicidad, ¿no? Porque en el fondo se nos olvida que somos seres humanos, se nos olvida que simplemente pues estamos aquí para vivir y claro, y cuando conectas con lo esencial, con lo sencillo, es cuando lo demás ya nada importa, ¿no? O sea, es como cuando llegas a un lugar, simplemente estás a lo mejor mirando el mar o mirando una montaña o mirando un árbol y ya está, y todo es perfecto en ese momento, en ese instante todo es perfecto, no hay problemas, no hay preocupaciones, no hay pensamientos que te molesten o que te vayan impidiendo disfrutar, ¿no? Entonces, por eso yo, para mí, pues bueno, es tan importante el hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Porque en el fondo estoy como conectada con lo importante, ¿no? Para mí lo importante es la sencillez, para mí lo importante es el estar donde tú quieres estar y ya está. Y si es en la planta 24 de un edificio, fenomenal, hazlo, estate ahí, pero si es la montaña, fenomenal también, estate ahí. O si es, no sé, una casa en una aldea, pues también, o sea, haz lo que tú sientas, haz lo que tu corazón te pida y ya está, y sigue a tu corazón y no sigas a las vidas de los demás, porque si no, al final tienes una vida frustrante y es una pena, ¿no? Es una pena que muchas personas a lo largo de su vida, cuando ya va llegando el final de estar aquí, ¿no?, en esta vida, pues se dan cuenta de que no han vivido la vida que querían, ¿no? Entonces yo digo, tenemos la oportunidad ahora, en este tiempo, en esta época, de poder elegir. Nos sentimos, además, hay mucha gente que no lo siente así, pero después de estar, pues eso, cuando viajas sobre todo a países, bueno, pues que no están desarrollados como los nuestros, en Europa, en Occidente, y ves la vida que llevan, y ves la sencillez, y ves que son felices con tan poco, pudiéndose quejar de tanto y no lo hacen, y en cambio nosotros, teniendo todo lo material, teniendo todas las posibilidades, teniendo todas las opciones, estamos viviendo vidas que no nos gustan, que no nos satisfacen, que nos hacen sufrir. Estamos apegados a los resultados, estamos apegados al dinero, a una casa, a un coche. Y en el fondo es una pena, ¿no? O sea, es una pena. Siempre digo que si eso es lo que te gusta, fenomenal, hazlo. Pero si no, no te quedes enganchado a eso porque es que si no, bueno, pues vas a ser una persona infeliz en el fondo.
Jennifer, me emociono con solo escucharte porque, pues eso, yo también he sentido esa llamada de la naturaleza, de la montaña, y es aquí, ¿no?, donde realmente encuentro pues esa paz, esa tranquilidad, esa energía, esa motivación, esas ganas pues de empezar a hacer algo que realmente aporte algo al mundo. Y bueno, todavía le estoy dando un poquito de forma, pero sí sé que tiene que estar pues eso, muy relacionado con la naturaleza, con el deporte, porque sinceramente es aquí donde realmente pues eso me encuentro feliz. Es una suerte que esto del podcast sea solo audio, porque la verdad es que me estoy emocionando mucho. Así que si te parece, vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a ir un poco más al lío y vamos a empezar un poquito más a hablar de yoga y de meditación, ¿no? Que es un poco el foco de tu nueva aventura. Y bueno, hasta aquí esta primera parte. Espero que te haya gustado y que te hayas quedado con ganas de más para esa segunda parte, donde Jennifer nos seguirá contando más cositas de su proyecto. Te recuerdo que en ana.activewoman.es/podcast puedes encontrar una ficha de todos los episodios con notas y links de interés. También decirte que en la sección de viajes tienes más info sobre nuestra próxima aventura en Senegal, donde el yoga será protagonista. Y nada más por hoy, solo te pido que si te ha gustado me dejes una valoración o comentario, porque me ayuda más de lo que puedas imaginar. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.